Padre Celestial, esta mañana, primero de octubre, domingo primero de octubre, comenzamos esta serie de lecciones, Señor, con respecto a la Reforma Protestante. Queremos ser claros en cuál es nuestra posición, aún como iglesia, como creyentes, ante este evento histórico, pero muy importante. Sabemos, y aún la palabra del Señor nos lo dice cuando habla de la iglesia que tiene que ver con la iglesia de Sardis, que es el mensaje de la iglesia de Sardis, que representa precisamente el tiempo de la iglesia en la Reforma, y sabemos que muchas de sus obras no fueron perfectas. Pero gracias, Señor, porque se convirtieron en una estándar, en una regla de medir, como significa el nombre Sardis, o también puede significar remanente, un remanente que tú sacaste de un oscurantismo religioso, y no solamente un oscurantismo religioso, sino secular también. Y ahora, Señor, pues, y sabemos que muchas cosas o se abusaron o se tomaron un individualismo protagónico a veces, y fue difícil tal vez unificar. Pero gracias, porque todo esto nos deja también claro que debemos buscar al Señor de una manera personal y debemos de ir a la palabra de Dios para encontrar en ella nuestra manera de vivir. Bendice, Señor. Hay algunos aspectos históricos que vamos a ver. Dame gracia y dame palabras sencillas y poder explicar lo que esto representará. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Les hemos hecho entrega de una lección que contiene 4 páginas, hermanos, o 4 hojas y 4, perdón, 2 hojas y 4 páginas. Inclusive imprimimos una imagen allí, si ustedes la pueden ver, y es cuando Martín Lutero estaba delante de la dieta de Worms, y ya lo vamos a ver ahorita. Nos vamos a adelantar un poquito en cuanto al tiempo, pero para tratar de dar una semblanza general, y después vamos a regresarnos hasta los pre-reformadores. Si usted vino el miércoles, pudimos ver el video de la vida de John Wycliffe, que se considera como uno de los primeros pre-reformadores. Este miércoles, venga a la iglesia, estaremos presenciando el video de la vida de Juan Haas. Tarda un poquito menos que el de Wycliffe, pero también nos deja aspectos históricos muy importantes, y a veces la representación ayuda para entender, pero entiendo que a veces hay aspectos de los mismos videos que a lo mejor no alcanzamos a entender todo porque necesitamos un poquito del conocimiento de la historia. Y bueno, yo espero que poquito a poquito una cosa complemente la otra y tengamos presente y démosle gracias a Dios por estos hombres de Dios que se pararon firmes por el Señor. Y luego, por supuesto, 100 años después viene Martín Lutero en Alemania, Ulrico Zwinglio en Suiza, también tenemos a Juan Calvino en Francia, también Juan Knox en Escocia, y diferentes hombres, hermanos, entre ellos otros nombres que vamos a estar viendo a través de estas lecciones. Podrá verse como un poco de la historia de la iglesia, pero específicamente resaltando este periodo de la historia de la iglesia, que es la pre-reforma. Vamos a ver la pre-reforma, la reforma y la contrarreforma. La contrarreforma fue el esfuerzo de la iglesia católica en contrarrestar los esfuerzos de la iglesia de la reforma. Inclusive hubo un concilio, 1540 y tantos, llamado el Concilio de Trento, donde se reafirmaron las doctrinas de la Iglesia Católica. Y el Papa, a través de este famoso Ignacio de Loyola, iniciaron lo que fue la Orden de los Jesuitas, hombres dentro del clero católico muy estudiados para contrarrestar los efectos intelectuales de la Reforma. Y eso sí vino a minorar y también vino a fortalecer unos aspectos de la Iglesia Católica en su ya de por sí falacia y engaño. También hubo la famosa guerra de los 30 años, vamos a ver por qué se convirtió, cuando hubo guerras precisamente entre católicos y protestantes para poder tener libertad religiosa en su región. Pero bueno, muchos aspectos de la historia que trataremos como un rompecabezas, ponerlas desde una perspectiva histórica correcta, pero no es nuestro afán solamente obtener conocimientos históricos, pero que esto nos ayude a entender y Dios nos enseñe, porque también, amados hermanos, quiero que veamos que nosotros como cristianos en estos últimos días, especialmente cuando si queremos vivir para el Señor fielmente, dice la Biblia que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y una de las cosas que también directa o indirectamente, a través de nuestras decisiones y al ver la palabra de Dios y a lo mejor ir en contra a veces del cristianismo institucional, nos convertimos muchas veces en pequeños reformadores. Y volviendo, y la Reforma en su principio quería reformar a la Iglesia Católica, finalmente se tuvieron que separar de la Iglesia y volver a la Escritura. Y eso es lo que hemos querido hacer como creyentes. Hay toda una corriente, ¿verdad? El cristianismo hoy en día es una corriente que fácilmente nos puede llevar. Entonces necesitamos protestar en contra de la falsedad. Necesitamos proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos presentar defensa de la fe que se nos ha sido dada. Necesitamos estar preparados. Y así como esos hombres se levantaron y sin temor, estuvieron delante de gobernantes. Esto no es nuevo en la Iglesia. En Hechos capítulo 4 tenemos por primera vez a Pedro y Juan y el cojo delante de gobernantes, sacerdotes. Entonces, el Espíritu en la palabra de Dios promete que algún día, aunque había un cumplimiento particular con respecto a los apóstoles y discípulos, cuando Cristo lo dijo en Mateo 10, pero en Mateo 24 también dice que sufriremos persecución. Y habrá muchos que pensarán que están sirviendo a Dios al perseguirnos. Y algún día nos encontraremos delante de alguien, delante de una autoridad, para presentar o por lo menos mencionar cuál es nuestra posición teológica. Ante un, a lo mejor un, en un trabajo, a lo mejor ante algún familiar. Entonces necesitamos estar establecidos en nuestra fe. Entonces ver la vida de estos hombres inspira nuestras vidas. Yo no sé si usted estuvo el miércoles, la verdad, la vida de este hombre John Wycliffe inspira. Sabemos que en muchas cosas a lo mejor no tenía todo el evangelio completo, si podemos decirlo así, pero las posiciones claras que tomó en contra del cristianismo, ¿verdad?, de su era. Así que no lo veamos como algo ajeno, no lo veamos como algo, bueno, la Reforma, eso a mí de qué me sirve. creo que necesitamos estar preparados para como cristianos en los diferentes aspectos de nuestras vidas. A veces las personas en el mundo secular se capacitan y se disponen y toman cursos para entender, ¿verdad? A lo mejor el mercado en el que van a laborar, quieren estudiar un idioma para poder salir adelante. Y a veces la gente del mundo, como ellos ponen la mira, ¿en qué ponen la mira? En las cosas de la tierra, pues están dispuestos a hacer todo para salir adelante en las cosas de la tierra. Pero nosotros ponemos la mira, o debemos poner la mira en las cosas de arriba, pero no hay una firmeza. Y tenemos a veces la mira en las cosas de arriba y en las cosas de la tierra, y lo que es en las cosas de arriba, no nos disponemos para estar listos para vivir poniendo la mira en las cosas de arriba. Entonces, esto no solamente quiero que lo vean, probablemente hay algunos que Dios, hombres, mujeres, que Dios ha de capacitar a lo mejor más intensamente para enseñar a otros cristianos desde un ámbito a lo mejor de un colegio bíblico, o de una enseñanza, o un pastor, o un misionero, o un maestro. Pero eso no nos exime a nosotros como creyentes conocer la historia de la iglesia. Hay muchas cosas que a veces, hermanos, no conocemos porque no nos hemos dedicado a conocer de nuestra fe. No solo la Biblia, sino de las vidas de otros hombres. Yo le puedo, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un buen libro cristiano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Podrá usted decir, es que no tengo tiempo? Si le quitáramos poquito de tiempo a las otras cosas que hacemos, creo que tendríamos mucho tiempo. ¿Entiende mi sentir, mi corazón, hermanos? No nos veamos como cristianos, solamente que Dios nos puso aquí y bueno, pues vamos a salir adelante de toda manera. No, Dios tiene un propósito para con nosotros. Pues que Dios nos ayude, hermanos, quería compartir esto de mi corazón en esta importante ocasión. Muy bien, la Reforma Protestante es la lección número uno y trataremos de seguir un orden en cuanto al índice y ahora está presentado así para poder seguir mejor, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Este año se conmemora el 500 aniversario de la Reforma Protestante. ¿Por qué el 500? Bueno, porque letra A, ahí la historia establece como fecha de la Reforma Protestante el 31 de octubre de 1517. Por lo menos tenemos algo bueno que celebrar el 31 de octubre, ¿no cree? ¿Eh? Y no triqui-triqui ni... Entonces, el 31 de octubre de 1517, ¿por qué se conoce como, o se ha puesto como una fecha histórica, inicio de la Reforma, aunque sabemos que inició desde antes con otros hombres que estuvieron, pero este suceso histórico fue muy importante. Cuando Martín Lutero, un monje agustino alemán, publicó 95 tesis, en una puerta de la iglesia en la ciudad universitaria de Wittenberg, en Alemania. Y, bueno, aquí hay una, no sé si, no creo que sean las originales, no lo sé exactamente, pero esta es una pequeña foto, ¿verdad? Aquí están en latín, él las presentó en latín. No está aquí en su hoja, hermano, esta es otra nota, otra que yo tengo, disculpen. Estas son las 95 tesis. Y están traducidas al español. Y bueno, si supiéramos latín, pudiéramos corroborar, ¿no?, que están bien traducidas. Entonces, digo supiéramos porque yo no sé mucho de latín. Ese es uno de mis retos, aprender un día un poquito más de este idioma, de que el 70% del idioma español viene etimológicamente del latín. El 70%. Es bastante, ¿no crees? Bastante. Muy bien, entonces, esas 95 tesis, ¿pero de qué? Bueno, vamos a verlo. Esas 95 tesis fueron acerca con respecto a las indulgencias. Sigamos leyendo. Letra B. Lutero desempeñó un papel fundamental en esta reforma protestante. Desafió a la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa. Lutero creía que la salvación solo se podía adquirir a través de la fe en Jesucristo y no requería necesariamente de la asistencia a la iglesia o de la asistencia, mejor dicho, de la iglesia. No necesitas de la iglesia, del poder de la iglesia para obtener la salvación. Ahí cambien, hermanos, si usted puede, ahí, asistencia de la iglesia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien. En 1516 y 1517, Johann Tetzel, y no solamente este Johann Tetzel, pero muchos otros frailes dominicos de la Orden de los Dominicos, dice un fraile dominico que sirvió como comisionado de indulgencias papales, fue enviado por la Iglesia Católica hasta Alemania con el fin de vender indulgencias para conseguir dinero para la reconstrucción o la terminación de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. El papado y el Papa León X era el que estaba como papa en ese tiempo. Querían continuar con los trabajos en la iglesia o en la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano, y una de las maneras de adquirir ingresos que vieron es a través de la venta de indulgencias. Ahorita vamos a ver lo que significa. Ahora, históricamente, en el pensamiento de, y esto que voy a decir vendrá en la siguiente lección, porque vamos a hablar de un tema que se llama presagios de la reforma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas fueron preparando la reforma? No solamente fue la realidad de un monje que de repente él dijo, el justo por la fe vivirá, y ya él, no, Dios en su providencia fue preparando aún el ambiente histórico, espiritual, del mundo en aquel entonces, para recibir o hacer una transición tan fuerte. Usted a lo mejor ha escuchado hablar del Renacimiento. El Renacimiento es un periodo de la historia secular que probablemente duró de los 1300 a los 1600. Justamente ahorita estamos viendo eso en la clase de historia de nuestros alumnos. También el Colegio Bíblico están viendo esa parte de la historia secular. Y fue, como su nombre dice, un renacer. Hay que entender que del 500 después de Cristo al 1000 después de Cristo se conoce como la Edad Oscura. La Edad Oscura del mundo. Es decir, fue un tiempo en que la gente, la gran mayoría, no sabía leer, no tenía muchos conocimientos, no solamente académicamente, sino la gente se dejaba llevar por superstición. Solamente lo que la iglesia decía, lo que sus dirigentes decían. La gente ni siquiera en muchos aspectos entendía lo que le decían en la iglesia, porque la iglesia era en latín. El sistema que se llevaba a cabo, el sistema de... No había un sistema de gobierno necesariamente de países. Había un imperio donde había un emperador, la iglesia estaba por encima del gobierno secular. Por usar un ejemplo, en el 800 después de Cristo, Carlomagno, que fue descendiente de los francos en Francia, fue declarado emperador del imperio que prácticamente conformaba gran parte de lo que de Europa, y fue coronado en el Vaticano por el Papa. Entonces, el Papa coronando al emperador, eso indica que el Papa está por encima ¿de quién? Del emperador. Entonces, no había naciones como ahorita las conocemos, no había gobiernos como ahorita los conocemos. Había territorios, regiones donde había príncipes o personas encargadas que tenían al control ciertos territorios y se llevaba a cabo lo que se conoce el sistema feudal, el feudalismo. Había señores que tenían a caballeros que les controlaban cierta región y ellos tenían personas que trabajaban. Y había gente que lo único que hacían toda su vida era estar en la misma región donde estaban, trabajando, trabajando, trabajando. No había el comercio, no había la producción de diferentes cosas. La gente se hacía ella misma su ropa, se hacía sus zapatos, se hacía todo para subsistir. No había un comercio donde decía, ok, unos se dedican a una cosa, otros se dedican a otra cosa, y eso mejora la calidad de los productos. Pero imagínese, usted está en casa y tiene que hacer todo. Si necesita jabón, no puede ir al Oxxo, no había a comprar jabón. Tiene que hacer jabón, tiene que... Todo usted. Entonces, más aparte, la demanda del trabajo, la gente que vivía en las ciudades, no había pues mucha suciedad, muchas cosas, que después de todas maneras continúa eso, ¿verdad? Aún en los castillos y creo que estábamos leyendo con nuestros alumnos de los reyes franceses que no se bañaban, ¿verdad? Y se ponían unas redecillas aquí en sus pelucas grandes para evitar que las liendres y los piojos cayeran en sus comidas. Así que no los vea. Cuando usted diga, yo tengo una sala Luis XV, pues asegúrese que no va incluido Luis XV en esa sala. Okay, it's a piece of furniture, like a living room. Entonces, otra cosa que en ese oscurantismo, bueno, así estaba el tiempo. Entonces, el renacimiento abrió ciertas avenidas para que la gente se desligara del lugar donde estaban y salieran. Se desligaran de la superstición de la iglesia y de vivir nada más bajo una superstición. Y hubo varias cosas que trajeron como consecuencia ese renacimiento. Una de las cosas fue las famosas cruzadas. ¿Usted ha escuchado de las famosas cruzadas? En ocasiones a lo mejor en la historia ha visto unos soldados que tienen una cruz, ¿verdad? Así, los famosos cruzados. Las cruzadas, precisamente, fue una idea de la Iglesia Católica, el Papa Urbano, donde precisamente ofreció indulgencias o perdón temporal de juicio, del juicio eterno o del juicio en el purgatorio, a todos aquellos que se enlistaran en el ejército católico unido con el imperio, para las cruzadas. Las cruzadas, su propósito principal, tenemos que entender que para los 620 después de Cristo, es cuando Mahoma, no sé exactamente la fecha, pero es cuando Mahoma obtuvo aquella visión, ¿verdad? Y donde empezó el islamismo en Arabia. Los musulmanes, hermanos, hoy Mahoma, a través de la fuerza, empezó a ver mucha auge con respecto al islamismo, y literalmente subieron desde Arabia, empezaron a conquistar, conquistaron Jerusalén, conquistaron todo lo que es Asia Menor, Constantinopla estuvo defendida, ¿verdad?, por mucho tiempo. Entonces, el imperio de aquel tiempo y la iglesia querían recuperar Jerusalén. Era parte de su ícono religioso. Acuérdese que muchas de las cosas, y lo vamos a ver cuando veamos el video de Martín Lutero, que la iglesia creía en las reliquias. Para ella los lugares santos eran muy importantes. ¿Y qué mejor lugar santo que Jerusalén, el lugar histórico donde Cristo murió y donde Cristo resucitó? Pero ahora está en manos de los infieles, de los musulmanes. Entonces organizaron cruzadas para tratar de venir y tomar Jerusalén. Fue un fracaso eso de las cruzadas. Mucha gente murió, mucha gente ni siquiera llegaron hasta Jerusalén. Es muy interesante leer de todo eso. Pero una de las cosas que hizo que las cruzadas es que la gente empezó a salir de sus de la región donde está. Empezó a conocer otros lugares y empezaron también a conocer otros productos, especialmente productos de Asia, ¿verdad? También el libro que escribió Marco Polo de sus viajes a China y todo eso, empezaron a abrir el entendimiento de que había algo más que se podía explorar. También es curioso, pero Dios usó a los musulmanes, los árabes a través de los musulmanes, cuando ellos llegaban a una ciudad y la tomaban, ellos no necesariamente se deshacían de las bibliotecas y todo eso. Al contrario, ellos estudiaron mucho. En el idioma árabe, o mejor dicho, en la cultura árabe, hubo mucho conocimiento de medicina, de los lenguajes antiguos. Ellos empezaron a leer a los griegos. Y hubo un auge de esas obras que estaban, imagínense la gente que nacía en estas regiones feudales, los caballeros nada más pensando en su poder, y la iglesia en su propio poder, no había un auge por el conocimiento. Y curiosamente, lo que se pudiera parecer algo fatídico con respecto a que, ay, los musulmanes, pero ellos abrieron este camino para mucho del conocimiento que dio lo que es el renacimiento. Entonces, europeos, ¿verdad?, empezaron a leer, empezaron a ver todo eso, empezaron a desprenderse, independizarse más de la iglesia católica, de la superstición, empezaron a darle más énfasis, ya no a la iglesia, sino al ser humano. Al ser humano. ¿Okay? Entonces, otros libros, ¿quién fue? Copérnico, fue donde vino y cambió, fue una transición. Antes la iglesia creía en la teoría geocéntrica, de la Tierra, ¿no? Es que todo el sistema solar, creía la iglesia católica, que todo el sistema solar daba vueltas alrededor de la Tierra. Porque la Tierra o la Iglesia era el cuerpo de Cristo. Y el Papa era el vicario de Cristo. Y todo daba vueltas alrededor de ella. Entonces, cuando viene un hombre como Copérnico y dice, no, la teoría heliocéntrica, ahora el Sol es el centro de todo. Literalmente él fue perseguido. Porque eso iba en contra de la jerarquía de la iglesia. Entonces, el hombre empezó a ver más allá de solamente la iglesia. Entonces, le dio más lugar al ser humano, y se ve en el arte, en la escultura, ahora las bellas artes, todas las cosas empezaron. En todo el aspecto secular hubo una mejora o perfección de las cosas, porque ya no, el hombre tenía más cuidado en cómo sus imágenes que hacía, porque ahora el hombre era lo principal. Obviamente, el ser humano era lo principal. Algunos lo llevaron al punto de un humanismo, y luego, después de la Reforma, precisamente el ser humano fue lo principal, la razón del hombre. Y finalmente, no solamente se separaron del oscurantismo de la Iglesia Católica, sino de la verdad de la palabra de Dios. Pero este renacimiento trajo esta independencia secular, religiosa. Otros aspectos, como aún el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, abrió ventana a otros mundos. El descubrimiento, o mejor, la invención de la imprenta por Juan Gutenberg. Ahora ya muchas personas tenían más libros a su alcance que podían leer. Entonces, específicamente en la parte europea, el sur de Europa, Italia, el renacimiento fue más en un sentido secular. Tal vez usted ha escuchado de la ciudad de Florencia, en Italia. se conoce como la cuna del Renacimiento, por las catedrales que hay allí, las pinturas que hay allí, muchos artistas que vivieron allí. Pero en el norte de Europa, más bien se consideró como un renacimiento religioso. Los movimientos reformadores principalmente sucedieron en el norte de Europa, Alemania, que está al norte, ¿sí? Inglaterra y aún Suiza como influencia de Alemania y tiempo atrás en Checoslovaquia, también ahí a un lado de Alemania, al norte de Europa. Entonces, todas estas cosas, el Renacimiento ayudó para ver la vida de una manera más independiente de lo que decía la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, el ambiente, todo esto para decir que cuando hay en Alemania diferentes distritos o, ¿cómo se llamaban? Esos lugares, los príncipes, bueno, distritos, vamos a ponerle así, o regiones, gobernadas por diferentes príncipes, cuando el Papa manda sus frailes y sus monjes a sacarle el dinero a la gente alemana, eso no es bien recibido políticamente también. Por eso las 95 tesis de Lutero fue tomado desde una perspectiva también política como una posición. Ahora ya tenían aquí a un caudillo, veámoslo así, que también desde una perspectiva espiritual les daba a los gobernantes una causa para no desligarse, pero no comprometer su territorio y su economía con lo que dijera Roma. Porque ya no solamente era la iglesia, sino era otra, una nación, prácticamente era otra nación, aunque todas estaban bajo ahora todavía el imperio, en ese tiempo todavía Sacro Imperio Germánico. Y había un emperador, y el emperador en ese tiempo era Carlos V, el del chocolate, ¿verdad? Él no sabía que lo iban a usar de ícono para chocolate, pero ese Carlos V, ¿verdad? No recuerdo si era, creo que era hijo de los reyes de católicos o nieto, ¿se acuerdan de los que de Fernando e Isabel que auspiciaron el viaje de Colón a América? Entonces, resulta, y después de toda esta introducción, vuelvo al punto C del primer punto, porque si no, aquí nos vamos a quedar. ¿Y qué usted puede decir? Bueno, pastor, pues el que está hablando es usted, nosotros no más estamos oyendo, ¿verdad? Dice, en 1516 y 1517, vuelvo a leer, Johann Tetzel, un fraile dominico que sirvió como comisionado de indulgencias papales, fue enviado por la Iglesia Católica hasta Alemania con el fin de vender indulgencias para conseguir dinero para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, dinero que sale de Alemania para algo en Roma. Entonces, no pareció bien. Número uno, las indulgencias, y aquí le explico un poquito qué son las indulgencias. Consistían en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, en el purgatorio, podrán ser objeto, ciertas consecuencias, de una remisión o indulgencia. Del latín indulgentia, que significa bondad, benevolencia, gracia, remisión, favor. O sea, tú vas a sufrir una pena por tu pecado en el purgatorio. ¿Sí? Y estaba leyendo con esto de las indulgencias, un libro que se llama El Catolicismo Romano. Un buen libro desde un punto de vista evangélico, donde trata y refuta todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. Está muy interesante. Leía con respecto a las indulgencias y decía, es que realmente, desde un punto de perspectiva, todo católico va a tener que ir al purgatorio, porque una persona va al purgatorio y la manera una persona va al purgatorio por los pecados veniales, los pecados mortales. Según la Iglesia Católica, te condenan y vas al infierno. Pero los pecados veniales son aquellos pecados más pequeños que no son considerados mortales. Entonces, al morir, vas al purgatorio. Prácticamente todo el mundo va al purgatorio. Y una cosa que decía ese autor es que no hay remisión, no hay perdón por los pecados veniales. Los pecados veniales tienen que purgarse en el purgatorio. Ahora, esto es práctica, es parte del sistema católico, porque ahora, después de que una persona muere, pues hay que hacerle ¿qué? Sus misas, sus rosarios, para que su alma salga ¿de dónde? Del purgatorio. Entonces, se acaba la feria, ¿no? O sea, es todo un sistema. Entonces, una indulgencia lo que hacía es ofrecer un favor, una benevolencia o una gracia, indulgentia, por una consecuencia del pecado o por la pena temporal. Entonces, ¿quién concedía esa indulgencia? Era una, ahí dice en el punto número uno, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Ahora, hay que entender, si usted leyera las 95 tesis de Martín Lutero, alguien decía una vez, cuando leí las 95 tesis me quedé como diciendo, bueno, yo pensé que Martín Lutero iba a ser más duro en esto. Él no necesariamente está agarrando la doctrina de las indulgencias de la Iglesia Católica y rompiéndola. Él lo que atacó fue el abuso de esto, que desde una perspectiva, ¿en base a qué están las indulgencias? Bueno, ¿quién es el que concede una indulgencia? El Papa, a través de, pone a veces ciertos requisitos, si se hace esto y el otro, tiene indulgencia por tantos años. ¿Pero en base a qué? En base a lo que se conoce como el tesoro de méritos. Dice la religión católica que hay una especie de tesoro o un depósito de tesoro que la Iglesia, y no es un dinero que te dan, sino que ella en su autoridad puede conferir una indulgencia en base a un tesoro de méritos. ¿Méritos de quién? Ok, los méritos de Cristo en la cruz. Los méritos de las obras buenas de la Virgen María. Y los méritos de todos los santos que a través de los años han hecho obras más allá de lo que se requiere para que una persona vaya al cielo. Entonces ellos creen en las obras. Pues vamos a pensar, San Francisco de Asís, que se dio a la pobreza y todo eso. No, él se ganó el cielo desde hace tiempo. Y todas esas obras van, que él hizo, pues ¿a dónde van? Van a ese tesoro de méritos que ahora la Iglesia puede, ¿cómo se llama? Controlar. Es decir, ahora tú, ok, tú hiciste algo, o le diste un dinero a la Iglesia, o hiciste una buena obra. ¿Y cuál fue tu buena obra? Le diste una tierra a la Iglesia, lo es. Ok, te concedemos una indulgencia firmada por el Papa. Entonces, el asunto es que en este afán de obtener dinero y dinero, en ese tiempo de Martín Lutero, se llevó a un extremo, donde prácticamente a la gente se les dice, ven, toma esto, paga dinero en el momento que, y así lo expresa, aún en estas tesis, que decía este Johann Tetzel, que vendía las indulgencias, que en el momento que la moneda golpea la base de donde ponían eso y hacía tin, en ese momento el alma de tu familiar sale del purgatorio. Cosa que realmente no era así, porque había, pues si nos ponemos en la Iglesia Católica, a verlo bien, no, habría, pues le quitaba un poquito de tiempo, pero no en ese momento salía, ¿no? Digo, yo hablo como católico. Digo. O sea, pero se dan cuenta, se manejó como una especie de auge, o mejor dicho, de mercadotecnia. Y la gente también compraba sus indulgencias precisamente para darle libertad al pecado. Cosa que Martín Lutero estaba en contra de todo eso. Ya Dios había estado trabajando en el corazón de Martín Lutero Él creía que el justo por la fe vivirá, no por las obras. Pero fue, obviamente, todo un proceso en el cual él fue asimilando. Y él no solamente, hermanos, escribió estas 95 tesis, escribió libros completos en contra de la Iglesia Católica. Creo que uno de ellos, tan solo el título, ¿verdad? Algo así decía, proclamando la libertad alemana de la esclavitud de la gran ramera romana. Entonces, muchos de sus escritos tuvieron un tinte nacionalista. ¿Por qué Alemania? Porque él era alemán. Entonces, así mismo como se dan cuenta en la película que vimos el miércoles, que vinieron los líderes de los mendigos, de la gente pobre que estaba levantando una revuelta por tanta opresión de los ricos, y tomaron las enseñanzas de Juan Wycliffe, que decía que la iglesia no podía venir a Inglaterra y decir, esta es mi posesión y esto, hay un nacionalismo. Entonces, quisieron aprovecharse de las enseñanzas y de la fama de Juan Wycliffe como un efecto positivo para su rebelión. Lo mismo sucedió en Alemania. Hubo una revuelta de campesinos que el Martín Lutero no quiso apoyar, pero que fue él culpado porque muchas de sus enseñanzas eran en contra de la opresión de la Iglesia Católica. Bueno, entonces, esto es lo que él escribió. ¿Qué día fue? ¿O qué fecha fue? El 30, cuando clavó sus tesis en la iglesia de Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Por esto, este año se cumplen, 2017, son 500 años de la Reforma Protestante. Bueno, estamos en la primera hoja todavía, en la letra C, bajo el número 1 romano, y el número 2, ¿el número 2 qué? ¿Cómo se llaman esos números 2? No, el romano es el de arriba. El 2, arábigo. ¿Por qué arábigo? De origen árabe. Tenemos la influencia árabe todavía aquí. Y desde aquellos, recuerden, hay mucho conocimiento que vino a través de los árabes por los estudios de los musulmanes. Ahora, no estoy fomentando aquí el islamismo, ¿ok? Sencillamente estoy dándole, el sentido, ¿verdad?, histórico a eso. Número 2. Lutero protestó por la práctica de la venta de indulgencias en un escrito enviado a Alberto, arzobispo de Maguncia y Magdeburgo, el 31 de octubre de 1517. Lutero adjuntó una copia de las controversias que para él suscitaban dichas indulgencias, lo que luego se convirtió en las famosas 95 tesis. Su tesis 86, la número 86, era toda una declaración de intenciones. Y él decía en su tesis 86, ¿por qué no el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de cualquier rico, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en vez de que con el dinero de los pobres creyentes? Pues sí, ¿no? ¿Verdad? Ahí está, ¿ok? Y bueno, ahorita si el tiempo nos lo permite, voy a leerles algunas de las indulgencias. Número 3. Para Lutero, el perdón era solo una prerrogativa de Dios. El Papa no podía dar perdón. En sí el Papa, cuando vendía indulgencias, no era porque él podía perdonar, no. Técnicamente, él podía conferir algo, pero en base a los méritos de Cristo y en base a los méritos delante de Dios. Ahora, hay todo un sistema en base a las obras. Entonces, era una prerrogativa de Dios. La venta de las indulgencias y las absoluciones, absolver de un pecado, no eran aceptables. Los cristianos debían obtener su salvación por fe, por la fe en Cristo y no por la compra de las indulgencias. Letra D. Lutero colgó una copia de sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, el mismo día que había redactado la carta que hoy se considera el origen de la Reforma Protestante. En 2 semanas, sus tesis recorrieron toda Alemania y en un mes ya se conocían en toda Europa. ¿Qué ayudó para ese auge tan rápido? La imprenta. ya había la manera de imprimir fácilmente. Número uno, debajo de la letra D. Lutero publicó esta tesis simplemente como una de las prácticas académicas más comunes de su época. ¿Y cuál era esa práctica académica? Un individuo podía publicar sus creencias personales como una invitación al debate. Entonces él llegó, ¿verdad? Las clavó, estaban en latín, que era el idioma de los eruditos. Usted va a ver, cuando veamos la película otra vez de Martín Lutero, que sale ahí él clavándolas y están, lo ponen allí, ¿verdad? Tal vez para representar esto, están dos personas alemanas, pobres, ¿verdad? Dos mendigos, y se levanta uno, ¡ay! ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Pues no sé qué dice, algo escrito en latín, dice. Pues porque él no sabía. Digo, con trabajo mucha gente sabía leer también. Muy bien. Una de las cosas que leía yo en la historia es que, y ahorita más adelante vamos a verlo, que en la dieta de Worms, delante del emperador Carlos V, pues Carlos V no sabía nada de alemán, ¿no? Él nada más sabía español. Entonces le tuvieron, yo creo, estar traduciendo, ¿no? Que, pero bueno, a veces el conocimiento era solamente para los intelectuales. Había muchos reyes y eso que no, que tenían muy poco conocimiento. Muy bien, continúo, hermanos. Número dos, bajo la letra D. Poco sabía Lutero que este único acto de invitación se extendería al mundo en una reforma. Letra E, este comienzo ganaría rápidamente adeptos a través de los estados alemanes, de los Países Bajos, que es Holanda, Escandinavia, que es la península escandinava, que es Noruega, que es Suecia, ¿ok? ¿Y cuál es la otra? Dinamarca también, bueno, un poquito más allá abajo. Escocia, que es en Inglaterra, y porciones de Francia. Número uno, bajo la letra E, este movimiento sería apoyado por una serie de individuos que simpatizaban fuertemente con la causa de Martín Lutero, pero otros manipularían el movimiento para su propia ventaja y no para el Señor y su palabra en los corazones de los hombres. Como algunos se aprovecharon, ¿verdad?, de esta rebelión espiritual para fomentar rebelión secular. Les voy a leer algunas de las 95 tesis, hermanos. Empieza con una introducción, antes de empezar a listarlas. Dice, amore et studio elucidandae. Ándale. Amore et studio elucidandae. Ay, verati. Veratis. Amore, amor. Et studio, el estudio. Elucidandae, y dar a la luz, veratis, la verdad. Se lo voy a decir en español para no presumirle que no sé nada de latín, porque no sé mucho. Ok, dice, en 1517, Martín Lutero, un teólogo alemán, publicó 95 tesis y dice así, su párrafo introductorio, por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre, creo que dice, Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y así empieza. Era una invitación al debate. Esta es mi propuesta, debatamos. Porque no es posible lo que se está haciendo aquí. Bueno, entonces, y aquí están las diferentes, y no voy a leer las 95, ¿verdad? Si no va a aparecer letanía aquí esto. Pero la número 5 dice, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. O sea, él no puede quitar culpa de alguien a menos que él haya declarado culpable a alguien. Él puede entonces declarar, quitar esa culpa. Pero él no puede. Número 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios. Él no está en él. Él solamente puede decir, Dios es el que ha perdonado esa culpa. que es lo que decía a través. La número 21, en consecuencia, dice, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Yerran. 22, de modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que según los cánones ellas debían haber pagado en esta vida. 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. 26. Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, y entre paréntesis, que no posee, sino por vía de la intercesión. Dice, si el Papa quiere remitir almas del purgatorio, que interceda en oración por ellas. Y no vendiendo indulgencia. Bueno, 27. Mera doctrina humana, dice. Predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Es una mera doctrina humana. 28. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. 33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Cualquier cristiano, 36, verdaderamente arrepentido, tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencias. 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que vea a un indigente y, sin prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Compras indulgencias en lugar de ayudar al necesitado, estás comprando la indignación de Dios. 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias la manera como exageran, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Por cómo le sacaban el dinero a la gente. 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. ¿Se imagina decirle todo esto al Papa? Con razón le mandaron la bula papal. No la burla papal. La bula papal. La bula papal era una carta sellada por el Papa donde se buscaba que Martín Lutero fuese condenado, ¿no? Y finalmente él la quemó, ¿verdad? Delante de todos los ciudadanos ahí en Wittenberg. Yo tengo, ahora que fui a Veracruz, me traje un cuadro, dejé el cuadro, que después dije, ¿para qué lo dejé? Un cuadro de bronce, muy bonito, no me cabía en el avión, se lo regalé a la persona que me ayudó con las maletas cuando salí del hotel donde estaba, un cuadro muy bonito, pero me traje un pergamino que estaba ahí y está la figura del Papa que estaba antes de Juan Pablo II, no me acuerdo el nombre de él, y ahí dice, ¿verdad?, que se da una indulgencia al señor Enrique Soberanes Muñoz y a su esposa, la señora Evangelina, Gamboa de Soberanes, y a sus hijos, y yo estaba diciendo, a ver si dice nietos, ahí no. Y ahí dice, y habla, a ver si la traigo un día de estos, y habla de indulgencias, y no me acuerdo qué dice allí, de tantos años, y no sé qué, ahí está, así que, pues pro templo, a lo mejor la vamos a vender. ahí está. Me la traje sencillamente como un testimonio y dándole gracias a Dios por de donde Dios nos sacó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Sigo leyendo. Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. 54. Oféndase a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. 55. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, entre paréntesis, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. Y bueno, 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. 71. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. Bueno, pues él está hablando contra esto. Bueno, lo que pasa es que él creía en algunas indulgencias apostólicas. Era lo que él estaba en contra del abuso, del abuso, del abuso. 72. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencias sea bendito. 76. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concierne a la culpa. 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? ¿Por qué sacar o redimir almas mediante dinero? Si puede el Papa, pues que saque, vacíe el purgatorio. Es lo que está diciendo este hombre. Bueno, del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y al enemigo de Dios por medio del dinero redimir un alma pía y amiga de Dios? ¿Y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? 86, que es la que leíamos aquí. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? 89, dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas si son igualmente eficaces? Y 92, que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. Y así, ¿verdad? El 92 dice que prosperen, 93, todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz. Es menester exhortar, 94, a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. Y 95, final, y a confiar. Es menester exhortar a los cristianos a confiar que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. Y eso se refería a través de una venta de indulgencias. Ilusoria seguridad de paz. Bueno, interesante, hermanos. Sin duda fue un documento muy importante que marcó, según la historia, un parteaguas en la historia de la iglesia. Tengo poquito tiempo, hermanos, pero ya rápidamente quiero decirles un poco del número 2 romano, la historia detrás del término protestante. ¿Por qué los protestantes o por qué la reforma protestante? Ya hablamos un poco de Martín Lutero. Y bueno, este párrafo debajo del punto romano número 2 trata de resumir lo que después viene más específico. Históricamente, dice, el término protestante fue dado a los teólogos, magnates y delegados presentes en la dieta imperial romana de Espira de 1529. La dieta, la palabra dieta, viene siendo como un concilio del gobierno que se reúne para llevar a cabo, emitir un juicio. ¿Está claro? Se le llama la dieta. Entonces, hubo una dieta en la ciudad de Espira en 1529, donde algunos de los príncipes de ciertas regiones alemanas protestaron en contra de el imperio o de los gobernantes, porque les querían revocar lo que una dieta anterior había decidido en 1526, que podían tener libertad de creer en las creencias de Martín Lutero. Pero bueno, lo leo, dice: estos individuos protestaron contra la decisión de la mayoría de revocar la dieta anterior de Espira de 1526. Esta dieta anterior había suspendido el edicto de Carlos V en la dieta de Worms, en 1521, en el que había condenado a Lutero, sus escritos y sus seguidores. La dieta de Espira de 1526 también había suspendido temporalmente la exigencia de que todos los distritos en Alemania fueran católicos, romanos, incluso si los electores o príncipes de dichos distritos fueran luteranos. Bueno, ¿qué con tantas dietas? Ya parece, ¿verdad?, nutriólogo esta cosa. ¿Ok? La dieta de Born, la dieta de Espira y otra dieta de Espira. ¿Cómo está eso? Bueno, empecemos con la dieta de Worms. Worms era una ciudad en Alemania. Fíjese, 1521, letra A, la parte de atrás, 1521. ¿En qué fecha se clavaron las 95 tesis? 1517. Entonces, ya cuando Martín Lutero tenía ya ese auge, ¿verdad?, y ese rechazo de toda la iglesia, y en prácticamente estaba dividiendo la iglesia, el emperador Carlos V... promulgó que se llevara a cabo una dieta o un concilio en Worms. Inclusive le prometieron a Martín Lutero un salvoconducto de que no le harían nada, ¿verdad?, si él no se sometía a lo que la iglesia decía. La razón por la que trajeron a Martín Lutero ante la dieta de Worms es para que él revocara o se retractara de todo lo que había escrito que iba en contra de la iglesia. ¿Ok? Entonces, número uno, ahí bajo la letra A. La dieta de Worms fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico llevada a cabo en Worms, Alemania, del 28 de enero al 25 de mayo de 1521. Fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V de Alemania. El aspecto históricamente más relevante de la dieta fue la comparecencia de Martín Lutero, quien fue convocado para que se retractara de sus famosas tesis. Del 16 al 18 de abril, Lutero habló delante de la asamblea, pero en vez de abjurar o retractarse, defendió con energía su actitud protestante. El edicto de Worms, número 3, establecido en esta dieta, es decir, la dieta llevaba a cabo un edicto. Entonces, después de que tuvieron esa reunión, llevaron a cabo un edicto y en esta dieta catalogaba a Lutero como un delincuente y se prohibía la lectura y posesión de sus escritos. Además, autorizaba a cualquiera a matar a Lutero sin sufrir consecuencias penales. Número 4. No respetando el acuerdo que le garantizaba a Lutero un regreso seguro, se incluyó en el edicto que Lutero fuera prestamente arrestado y condenado. Con el fin de protegerlo, el príncipe Federico de Sajonia, que era el príncipe de en la ciudad de Wittenberg, en la cual Lutero era maestro y era el párroco de esa iglesia, organizó un secuestro simulado en el camino a casa y lo escondió a Lutero en el castillo de Wartburg. Durante el periodo que estuvo en Wartburg, Lutero inició la traducción de la Biblia al alemán. Cuando al fin Lutero salió de su refugio, 8 meses después, el emperador estaba más preocupado, ¿cuál emperador? Carlos V. Estaba más preocupado por cuestiones militares, estaban más preocupados por los musulmanes que querían entrar por el este y pues se desentendió pues de todo esto. Además, a causa del creciente apoyo público a favor de Lutero entre las demarcaciones alemanas, el edicto de Worms jamás llegó a ser implementado. Lutero continuó con su obra de reforma hasta su muerte en 1546. Y la imagen que les pongo allí es precisamente de Lutero delante del emperador Carlos V. ¿Ven ese que se le ve como un penacho ahí? ¿Lo ven? Parece gallo, ¿verdad? Ese es Carlos V, con una barbita. Y ahí está Lutero, por supuesto, no es una foto, ¿verdad?, original, es un dibujo. Entonces ahí están los prelados católicos y Martín Lutero. Y cuando le dijeron que se retractara, Lutero dijo, ahí debajo de la imagen, mire lo que Lutero dijo. Él dijo, no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y no puedo y no quiero revocar nada. Que Dios me ayude. Amén. Y él se mantuvo firme. Entonces, 5 años después, se lleva a cabo una dieta en Espira, una ciudad, 1526. Número uno, con la letra B, la dieta de Espira de 1526 fue una dieta del Sacro Imperio Romano Germánico celebrada en 1526 en la ciudad imperial libre de Espira. Número dos, la decisión más importante, escuchen esto, tomada en esta dieta fue que no se podía forzar, ¿qué cosa? El edicto de Worms. Lo que suponía, o sea, no se podía forzar el hecho de que quien tuviera y creyera lo que escrito de Martín Lutero iba a ser condenado o perseguido, ¿no? Entonces, lo que suponía que cada príncipe en las diferentes regiones de Alemania podía decidir si permitía en sus territorios la enseñanza y el culto luteranos. Y hay una expresión en el latín, cuius regio, eius religio, ¿verdad? Cada región o cada reino va a tomar su propia religión. Entonces, dentro de Alemania, los diferentes distritos, algunos eran luteranos y otros eran católicos. Este acuerdo tenía validez hasta que algún concilio general pudiese encararlos o pronunciarse sobre los asuntos religiosos suscitados por Martín Lutero. Denle vueltita, hermanos, allí. Número 3. El ambiguo edicto de la dieta resultó en una suspensión temporal del edicto de Worms y ayudó a la expansión del protestantismo. Estos resultados fueron repudiados en la dieta de Espira de 1529. ¿Ok? Entonces, esa dieta de 1526 en Espira ayudó a la expansión del protestantismo. Pero 3 años después, también en Espira, en 1529, quisieron echarse abajo lo que se había decidido en ¿cuál dieta? En la dieta de Espira de 1526, que lo que se había dicho en la dieta de Worms no se iba a llevar a cabo. No sé si me está dando a entender. Entonces, ¿qué pasó en la dieta de Espira? Hubo una protesta. Se pararon algunos, o se establecieron algunos de los príncipes de Alemania y dijeron, no nos vamos nosotros a rendir esto. Nosotros hemos tomado esta creencia y la vamos a mantener. Entonces hubo una protesta y de ahí viene el nombre protestante. Leo letra C. La dieta de Espira de 1529 fue una dieta del Sacro Imperio Romano celebrada en la ciudad imperial libre de Espira. 2. En esta reunión se condenaron los resultados de la dieta de Espira de 1526 y se prohibieron futuras reformas. Las fuerzas católicas prevalecieron en su intención de revertir la concesión que se había hecho a los príncipes en 1526 de escoger la religión que había de ser obligatoria para sus súbditos. El edicto de Worms iba a ser forzado, después de todo, sin esperar a convocar un concilio general. Y letra D, la protesta de Espira. Es el documento que 6 príncipes y 14 ciudades libres alemanas del Sacro Imperio Romano Germánico presentaron el 19 de abril de 1529 para protestar contra el edicto del emperador Carlos V que anulaba la tolerancia religiosa que había sido legalmente concedida a los principados alemanes, con el fin de reprimir al movimiento de reforma de la Iglesia Católica iniciado por Martín Lutero en 1517. Está considerado como uno de los documentos más importantes del protestantismo, del cual toma su denominación. Los miembros que apoyaban las enseñanzas y prácticas luteranas se opusieron a través de la protesta de Espira al acuerdo emanado de la dieta de Espira de 1529 y a partir de esta protesta se les conoció como protestantes. Muy bien, entonces, solamente para que veamos, en esta imagen vemos a Lutero ante la dieta de Worms diciendo, yo no voy a retractarme, entonces lo condenan y a todos sus escritos. Más adelante, 1526, se permite, ¿verdad?, que no se lleve a cabo lo que se dijo en la dieta de Worms en forma general. Entonces, se le concedió a las regiones, si querían tomar los escritos de Lutero y la religión de Lutero o las enseñanzas de Lutero, está bien. Pero 3 años más adelante, como que el emperador tuvo un tiempito ahí de verdad, dijo, no, pues ¿cómo les dijimos que sí? Entonces, ahora, no, dijo mi abuelita que siempre, pues no, pues ahora dicen, no, pues protestamos. A través de esta protesta. Entonces, hubo también ahí muchos hombres, razones, motivos, pueden haber sido motivos políticos, motivos, motivos religiosos, no necesariamente todo un conocimiento a fondo de lo que es la verdad, pero Dios usó esos acontecimientos para dar libertad y para que se levantara un grupo de protestantes. Ahora, no solamente hubo en Alemania una reforma protestante. También a través de estos otros hombres en otras regiones, y lo vamos a ver más adelante. Muy bien, amados hermanos, el versículo de tarea, y lo puse aquí, ¿verdad? Es aquel versículo que se menciona, se cree que Dios usó en la vida de Martín Lutero mientras él enseñaba la carta de Romanos. Y es cuando él encontró esta verdad, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y la próxima semana estaremos viendo, uno de nuestros hermanos va a estar enseñando, y vamos a ver las cuestiones teológicas cruciales que sustentaron la Reforma. Y también veremos la vida de algunos de los pre-reformadores, comenzando con Juan Wycliffe y luego Juan Huss. Muy bien, hermanos, que Dios nos ayude en este estudio de la historia. Oremos. Gracias, Señor. Sé que nos salimos del estudio normal, directo de tu palabra, y estamos tomando estos aspectos históricos. Creemos, Señor, que son importantes. Para conocer lo que otros hombres han hecho en el pasado y cómo tú has usado eventos históricos para darnos la fe que ahora tenemos, la libertad que ahora tenemos para proclamar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a protestar en contra de todo aquello que vaya en contra de tu santa palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.